Muy queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos, miembros de la Pastoral Obrera, de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera y amigos que habéis querido uniros a esta Eucaristía. Dios mío, me es inevitable el pensar, estamos celebrando esta Eucaristía del Día de San José Obrero en una iglesia que por su estética refleja, si queréis, pues un poco los últimos estertores de lo que fue el antiguo régimen, ¿no? El barroco del siglo XVIII y un poco los comienzos del neoclásico y así. Y hay tanta diferencia entre la estética de esta iglesia y, diríamos, lo que nos convoca, ¿no?, a esta celebración, que parece que son dos mundos diferentes. Y al mismo tiempo, dejadme decir o compartir este pensamiento, pensaba yo, la pandemia y lo que la pandemia significa y lo que llevamos viviendo más de un año, y aunque estemos esperando que pronto pueda, por así decir, desaparecer al menos de entre nosotros, pero va a tardar mucho en desaparecer del mundo, ¿no?, pues significa también una ruptura que hace que pueda haber casi la misma diferencia entre el mundo del siglo XX y el mundo que se está gestando en estos momentos, que como la que podía haber entre el siglo XVIII y el siglo XX. ¿No? Son muchas las cosas que caen, que quedan obsoletas, que la gente habla de reinventarse, pero es cierto que muchas categorías que hemos venido usando de manera normal, pues a lo mejor ya no tienen sentido, aunque sigan llenando los medios de comunicación, pero los medios de comunicación pues mantienen rutinas que no reflejan precisamente, diríamos, la orientación de la cultura, reflejan los sedimentos, los residuos y los centros de poder que mantienen esos residuos, ¿no? Y pongo algunos ejemplos. Yo creo que la categoría de clase social, ahora mismo, ya en el capitalismo tardío que se vivía antes de la pandemia, era una cosa pues bastante diferente a lo que era en los años 20 o en los años 30 o en la primera mitad del siglo XX, ¿no? También categorías como las izquierdas y las derechas, me da lo mismo que se sigan usando, diríamos, en las campañas o así, son, como dicen tantos pensadores y pensadores muy recientes, son categorías obsoletas ahora mismo. No hay más que una cultura, que es la cultura liberal, con distintos matices y con distintos intereses políticos, pero la cultura es única. El pensamiento es único, y ese pensamiento único ha disuelto muchas cosas, ¿no? Ya hace muchos años que se hablaban de la sociedad líquida, pero por los años 50, Lewis, el escritor inglés tan difundido y apologista de la fe, pues hablaba de la abolición del hombre. Y otros pensadores a lo largo de la segunda mitad del siglo XX han hablado de la destrucción de lo humano, del ocaso. Romano Guardini en el año 50 hablaba del ocaso de la edad moderna y describía ese ocaso con una precisión que nos llama hoy la atención, que era de muchos aspectos profética, ¿no? Dios mío, estamos ante un mundo nuevo. El Papa ha hablado muchas veces de un cambio de época. Y también nos ha dado alguna clave para vivir como cristianos en ese cambio de época. También nos la daba, veréis, nos la daba claramente la lectura de la Carta a los Colosenses, que por así decir es como una síntesis de la experiencia cristiana, ¿no? Pero el Papa ha dado, en su primera encíclica, en Evangelii Gaudium, dio algunas claves, alguna contra todas las derivadas liberales de un tipo u otro de la cultura de la modernidad, en una cosa que parece muy abstracta, cuando él dijo que el todo es más que las partes, ¿no? Y parece que es una cosa muy abstracta, pero tiene mucho que ver con muchas cosas. Pero sobre todo dijo que la doctrina social pertenece al querigma, pertenece al anuncio central de la Iglesia, que no son cosas que se puedan separar. La doctrina social no es un apéndice de la vida de la Iglesia, es el mismo corazón del anuncio. No hay buena noticia si no hay una novedad humana, que es lo que el mundo necesita ahora mismo, porque es lo humano lo que está roto, y está roto con raíces muy profundas en esa ruptura, la raíz de la esperanza, la raíz de las relaciones humanas, la crispación y la violencia que uno vive, análogo a la que se podía vivir en los años 20 o 30 en los muelles del puerto de Nueva York, o la que se ha vivido en las manufacturas de principios del siglo XX o así, pues se vive hoy en el seno de las familias, se vive hoy en los trabajos, todo con guante blanco, pero donde personas, miles y miles y miles de personas, la huida de la agricultura masiva por millones de personas, la destrucción de una cultura razonablemente humana o más humana que se podía vivir en los mundos rurales de antes, ¿no? Transformada sencillamente por la facilidad de la disponibilidad de los combustibles fósiles. O sea, las metrópolis contemporáneas requieren que los combustibles sean muy baratos, que los transportes sean muy baratos. El mero hecho de la Filomena ha puesto de manifiesto que basta que no se puedan transportar cosas a las grandes ciudades y los supermercados se quedan vacíos y la gente no tiene que comer. Por lo tanto, es facilísimo hablar de libertad en este mundo nuestro, o hablar de dignidad humana, pero cuando la gente no tiene acceso, porque las cosas más elementales requieren un frigorífico o requieren, diríamos, unas cosas que estamos acostumbrados a dar por supuesto y que tendríamos que dejar de dar por supuestas, y además que no dispone de ellas no una clase social, sino la mayoría de la humanidad, la inmensa mayoría. Hay países donde ni siquiera se ha anunciado que hay pandemia y no son países tan lejanos de nosotros, porque hoy no hay nada que pueda estar verdaderamente lejos, ¿no? En este contexto, ¿cuáles son las claves de respuesta? Yo no voy a pretender que tengo las recetas, ni los protocolos, ni las formas de hacer. Sí que sé que tenemos que la Iglesia tiene que dejar de ser un poco el vagón de cola de algunos de los trenes que nos prometen el paraíso a bajo precio, ¿no? Sean de corte liberal, o lo que llamamos en España liberal, o de corte marxista, me da igual. La Iglesia no tiene por qué ser el vagón de cola de nadie. Nosotros anunciamos a Jesucristo, que es la novedad absoluta, hace 2000 años y hoy más que hace 30 años, o hoy más que hace 20 años, ¿no? Una novedad. Porque no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Y por lo tanto no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el que podamos recuperar nuestra humanidad perdida y recuperarla y proponérsela al mundo como algo bello, como una posibilidad real de vida. Y comenzando por saber que todos nosotros no estamos a la medida ni a la talla de la tarea, ¿no? Y, por supuesto, pero yo quería decir esa clave, el anuncio de Jesucristo como única esperanza para el hombre. Pero no podemos anunciar a Jesucristo como algo que pasó y que nos dio unas enseñanzas hace 2000 años. Tenemos que poder mostrar a Jesucristo en unas vidas transformadas por Jesucristo, transformadas por el amor, y cada uno de nosotros ser portadores de Cristo en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad cotidiana, ante los dramas que vivimos, pues el drama de una violencia, repito, establecida capilarmente en el seno de toda nuestra sociedad, en el seno de unas divisiones que generan crispación, pero que no son capaces de proponer nada, en el medio de una soledad pavorosa de ancianos, de niños, con un fracaso y un colapso de los instrumentos y de los sistemas educativos, en una situación pues ya está, de plena barbarie tecnológica, porque ya está casi el único alimento para muchas personas, aunque no tenga que comer, siguen siendo pues las series de Netflix, ¿no? Y para chicos de adolescentes y así, ¿no? En medio de eso, pues ¿qué podemos ser? Pues un grano de mostaza, humilde, pequeño y así, pero que muestre un... No una alternativa, porque como lo que se ofrecen son sistemas, si ofrecemos una alternativa estaríamos ofreciendo también un sistema, y no es un sistema. Podemos ofrecer nuestra pobre humanidad, como cuando empezó Jesús, cuando empezó con los 12, cuando empezó aquella primera comunidad cristiana con los que empezó, que eran pocos, pero aquellos pocos eran portadores de un amor invencible al hombre, de un amor invencible a la persona que tienes delante, de un amor invencible al destino final del hombre, que es la vida eterna. Y desde ese amor al destino final del hombre, poder acoger todo aquello que es humano en la realidad que nos rodea, en la vida concreta que nos toca vivir, ¿no? Y en las personas con las que podemos relacionarnos, que nunca son muchas, pero ser germen de una novedad, que el amor sea el vínculo de la unidad y que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, de tal manera que todo lo que realicéis de palabra o de obra, pues sea todo en el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús ha servido para casi todo a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos últimos también, ¿no? Y se le ha utilizado al servicio de muchas ideologías, ¿no? Pedirle al Señor humildemente que en nosotros el nombre del Señor Jesús no sea instrumento de nada, sino sea verdaderamente la clave última de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de nuestra vida cotidiana, sencilla, donde, ya está, pedimos por los trabajadores, pero tenemos que pedir por los millones que no tienen trabajo, por las masas de millones de hombres en el mundo que viven sin nada y sin ninguna esperanza, en principio, de nada más que de lo que puedan, casi como aquellas sociedades que solíamos llamar primitivas, que eran de recogedores, de cazadores o de agricultores que ni siquiera sabían sembrar y cosechar, sino que recogían lo que podían de los frutos que el campo producía o que los bosques o las selvas producían por sí mismas. Estamos no muy lejos de esa situación a nivel mundial, ¿no? Y repito, con mucha tecnología y con una amenaza terrible de que los big data y las grandes compañías multimedia pues anuncien que están en condiciones de controlar a la humanidad entera. Bueno, pues no están en condiciones de controlar nuestro corazón si nuestro corazón pertenece a Dios, pertenece a Jesucristo. A Dios en Jesucristo y por Jesucristo, y en Jesucristo hemos aprendido y recibimos las fuerzas y la gracia para, dentro de nuestra pequeñez, poder amar a cada persona por lo que es y por su vocación y por su destino. Que el Señor nos conceda humildemente este don, que nos conceda ser esa levadura en medio de la sociedad en la que vivimos, y se lo pedimos humildemente, pero se lo pedimos con mucha fuerza, porque es la única esperanza que este mundo tiene, verdaderamente la única.